Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de lunes 14 de julio. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia en esta rueda de prensa que se realiza en el marco del Día Mundial del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, TDAH. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana. Le damos la bienvenida a la doctora Rosa Elizabeth Márquez Palacios, encargada del Servicio de Neurociencias Pediatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muy buenos días. Y también le damos la bienvenida al doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, jefe del Servicio de Paidopsiquiatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Iniciamos entonces cediéndole el uso de la voz a la doctora Rosa Elizabeth Márquez Palacios. Adelante, por favor.
Ya está. Sí. Gracias por el foro. Es un honor estar con ustedes. Y bueno, en marco del Día Mundial de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad del 13 de julio, es importante que tengamos justamente una voz para las personas que tienen esta condición médica. Es importante recordar que es una condición prevalente en nuestro país. Es importante el número de personas, sobre todo de niños y adolescentes, que padecen esta condición. Tenemos una proporción de uno a cada 30 niños y adolescentes en México. Desgraciadamente, menos del 10% son diagnosticados y, aún más preocupante, menos del 5% son tratados. Entonces, este tipo de foros ayuda justamente a la difusión de la información para que podamos darle oportunidad a todos estos chicos a que reciban una atención y una intervención oportuna. Este es un trastorno, no se considera una enfermedad porque es una condición que va a acompañar a los chicos durante toda su vida. No se considera una enfermedad porque una enfermedad es curable y esta no lo es. Entonces, es una condición en la que vamos a tener ciertos síntomas que pueden mermar justamente la calidad de atención, síntomas que pueden acompañarse propiamente como la hiperactividad o el constante movimiento y la impulsividad. Entonces, creo que este tipo de foros nos ayuda a nosotros a promover justamente la salud y poder promover justo el diagnóstico temprano para darles una oportunidad de tratamiento también oportuno.
Muchas gracias a la doctora Márquez Palacios. Corrijo, es encargada del Servicio de Neurología Pediátrica del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Vamos a entonces escuchar ahora con atención al doctor Miguel Ángel Flores Tinajero.
Sí, gracias, buenos días. Este trastorno del neurodesarrollo se puede presentar según las guías clínicas entre los 3 y 7 años de edad y los síntomas cardinales serán el déficit de atención. Es una predisposición recurrente en varios lugares, no solamente en un lugar, de no poder dirigir la atención, no enfocarse, poder distraerse ante cualquier estímulo, a veces dicen hasta por una mosca que pase por ahí, no anotan la tarea o las mamás tienen que estar constantemente en el club de tareas para que puedan las niñas o los niños anotar las tareas, no las entregan si las hacen, pueden no estar escuchando la clase o pueden estar escuchando la clase y parecer que no ponen atención. También otro síntoma que les puede acompañar es una hiperactividad constante que también se va a presentar en dos o más lugares. Y esto puede ser que los niños o las niñas puedan salir del salón con cualquier pretexto, levantarse a la hora de comer, no sentarse, hacer la tarea, o los papás gastan mucha energía para poder enfocar a estas niñas o estos niños, o impulsividad. La impulsividad puede ser un síntoma muy delicado que debe de ser tratado urgentemente porque puede llevarles a accidentes frecuentes. Regularmente las niñas o niñas llegan al servicio y tienen un récord ya de cicatrices o de situaciones graves como un traumatismo craneoencefálico o una pérdida de alguna función o de un órgano por algún tipo de impulsividad, o han tenido conductas de riesgo muy lamentables o accidentes o problemas con sus compañeros de grupo, como aventarles o tener dificultades sociales, o son de esas niñas o niños que ya los tienen muy etiquetados. Y estos síntomas pueden acompañarlos a lo largo de su infancia o adolescencia. Actualmente los podemos situar entre leve, moderado o grave. y hay que valorar esta situación, porque son los graves o moderados los que posiblemente necesitan urgentemente una atención importante o rápida. Los niñas o niños con déficit de atención pueden pasar desapercibidos como ensoñadoras, como ensoñadores, y a veces perder mucho tiempo algún manejo o un tratamiento, y a la edad más o menos entre los 7, 8 años inician a tener comorbilidades con ansiedad. Y esto es grave porque tienen ya un problema de la concentración, y la ansiedad además que los pone en una situación de baja autoestima o hasta llegar a depresión. Hemos tenido casos de niños con impulsividad, ansiedad y trastornos de aprendizaje con tentativa suicida o con ya conductas que están pensando en morirse porque no sirven para nada, porque no les funciona nada, porque no aprenden, o los hemos llegado hasta hospitalizar en esta condición de riesgo. Aquí lo importante es acompañar al niño y a la niña. Cuando invitamos un ser humano a la tierra, la primera condición que tenemos que hacer es cómo organizar la mente de este niño o no, para no desorganizarla. Entonces, el ambiente será importante porque tiene que estar basado en acuerdos, en límites y una mirada con ternura y mirada apreciativa hacia esta niña, para poder generar como esta organización tenga o no trastorno por déficit de atención. Y otra condición importante es ver si tiene la comorbilidad con otros problemas del desarrollo. El más frecuente es trastornos del aprendizaje. Hay muy pocas herramientas para detectarlos, o muy pocas personas que lo saben detectar, y son como 17 problemas del aprendizaje. El más común es lectura, escritura y del cálculo matemático. Si el niño tiene un problema de aprendizaje y además trastorno por déficit de atención, esta niña o este niño o este adolescente puede abortar la escuela o puede tener problemas muy graves para la escuela. Y recordemos que no es un problema de la voluntad, es un problema del neurodesarrollo que es importante y urgente detectarlo para ayudarle. El otro trastorno que puede estar relacionado a estos niños es el trastorno de ansiedad, por la dificultad de poder dirigir los sentidos, la mente, y hablamos de los 5 sentidos, es un caos para un ser humano, porque es como tocar el otro, tocar la realidad del otro, y cuando no lo puedo realmente puede ser hasta una situación discapacitante, no poder generar como la conciencia del otro que soy yo o que no soy yo. En ese sentido, es importante aquí valorar los tratamientos que se harán multidisciplinario, y cada niña o cada niño nos dirán cuál sería el manejo que ocuparán. Puede ser que sea lenguaje, porque a lo mejor también pueden tener problemas del lenguaje, puede ser del cálculo matemático, o puede ser un tratamiento psicoterapéutico si tiene problemas de autoestima, o puede ser un tratamiento ya dirigido al déficit de atención, hiperactividad o impulsividad.
Muchas gracias, doctor Flores Tinajero, por estos información acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Vamos a pasar a la sesión de preguntas, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, Laura Sepúlveda, de Prensa UDG. ¿A qué se debe que no se acuda a un diagnóstico temprano, y qué consecuencias tiene, no sé, ya en la vida adulta el haber padecido este trastorno y que no se haya atendido? Y por último, si los casos se mantienen en una media o se han incrementado en los últimos años.
Doctora Márquez.
Bueno, se estima que el diagnóstico se puede retrasar hasta 3 a 5 años. Algunas veces tiene que ver por la presentación de los síntomas. En las niñas es más común que se tenga el predominio inatento, y justamente como mencionaba el doctor, son catalogadas como estas niñas que están ensoñadas o que se distraen con facilidad o se ensimisman, con ciertos síntomas que van pasando por alto, porque no es el típico chico que está en constante movimiento o que genera algún tipo de situación de riesgo. Y las niñas pueden ser un poquito más tardadas en diagnosticar, justamente porque no generan tanto conflicto en su entorno. Pero después nos damos cuenta que justamente no está avanzando académicamente, que en la vida diaria no tiene el desarrollo que debiese de tener, y esto empieza a generar un impacto justamente en, obviamente, en su desarrollo escolar, pero también en su desarrollo personal y en la propia autoestima de la paciente o de la chica. Como bien lo dice el doctor, hasta un 75% de los chicos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad pueden tener alguna comorbilidad, ¿sí? Y estos a veces pueden generar algún conflicto porque se traslapan los síntomas y pueden justamente parecer o simular que tienes algún otro tipo de condición o incluso tipos de crianza. Y entonces viene esta situación justamente también como lo mencionaba el doctor, que no es una cuestión de voluntad, sino es una cuestión de inatención, de no poder desarrollar justamente las herramientas para yo poder generar un desempeño adecuado en mi vida. Porque luego también englobamos a este trastorno únicamente en el aspecto escolar y justo no pasa así, no es solamente la escuela del niño, sino también en la vida diaria y es cuando viene el impacto también en la vida adulta, cuando no damos un seguimiento adecuado de esta situación, no le damos las herramientas psicoemocionales al paciente para enfrentar esta condición, entonces son adultos que tienen dificultades justamente en el área laboral, cambian constantemente trabajos, generan relaciones difíciles o constantemente con complicaciones y son relaciones que se tienen que cambiar o pasar rápidamente. En la vida personal son personas que no pueden desenvolverse completamente y pueden generar también algunos problemas asociados, como ya bien lo mencionó el doctor, trastorno de ansiedad, otros trastornos también del desarrollo.
¿Y sobre los casos, si se han incrementado o se mantiene más o menos una media?
En realidad, lo que hemos visto no es que haya un incremento como tal de los casos, sino hay más sensibilidad de la población y de los médicos para detectar. Hay una falsa información respecto a esto, no sé si ahorita el doctor quiera opinar también respecto a esto, pero creo que hay esta falsa información donde dice que están, que es un diagnóstico inventado y que generamos en estos últimos años un boom respecto a este trastorno. Y justo creo que eso también hace que tengamos muchos mitos respecto a la información real. En realidad se siguen manteniendo, pero hay una población médica y padres de familia que están mucho más sensibilizados ante estos síntomas. Y entonces ya no espero a lo mejor esta media de 3 a 6 años de hacer el diagnóstico e intervengo más tempranamente. Desde que me dan la primera llamada de atención en el preescolar, entonces me pongo atención y puedo acudir a un especialista. Y también el acceso justamente a los especialistas es mucho más accesible a que hace 10 años. Entonces, sí hay factores externos o ambientales que han modificado a lo mejor ciertas condiciones o han predispuesto a alguna situación, por ejemplo, la exposición de electrónicos, el tipo de alimentación, una crianza más libre, ha generado cierta, a lo mejor, tendencia a que podamos tener síntomas más floridos, pero no en un incremento de la patología o del trastorno.
Doctor Flores Tinajero, ¿quiere usted complementar?
Sí, el trastorno ha existido, al menos las publicaciones más antiguas que hemos revisado. En 1902, Steele empezó a hacer las publicaciones, un pediatra, y de ahí se han venido estudiando desde los neurotransmisores, desde género, desde comorbilidades o de los impactos de las regiones cerebrales que ha tenido. Y bueno, no es una condición que quisiéramos que el niño la tuviese, es una condición que si uno pregunta ¿y quién más la ha tenido en casa? Pues el abuelo, el tío, la tía, el primo, y hay diferentes formas de expresarse. Hay un 5% que evolucionan a drogas, por ejemplo, o alcoholismo. Hay porcentajes que van a evolucionar a un trastorno posicionista desafiante. Hay problemas que van a evolucionar a una dificultad para hacer un programa y un proyecto de vida, y que esto es grave porque Piaget dice que niño o niño que no tiene un programa, un proyecto de vida, no ha adquirido una personalidad. Y puede generarse estos niños como un poema de Jaime Sabines, solas y solos andan viajando ahí porque no tienen como esta capacidad de hacer programas, están brincando de un lugar a otro, por eso tienen muchos empleos o muchas distracciones o abandono de las escuelas. Y el seguimiento de estos niños puede ser que sea durante a lo largo de su vida, no solamente en primaria, secundaria. Tenemos muchos pacientes de facultad, de maestría o doctorado que siguen yendo a revisión para poder ayudar, porque te das cuenta que si te ayuda un manejo, un tratamiento, realmente dices, pues yo continúo. Realmente las niñas te dicen, o los adolescentes, pasó algo en mi cabeza, doctor, que sentí como una lucecita y enfoqué. Y no, por favor, continuemos con el tratamiento. Sienten ese beneficio y creo que hoy por hoy, en este siglo, este es el manejo que se va dando. Ha habido otros, pero hoy por hoy el manejo va a ser multidisciplinario. Si ocupa una terapeuta de lenguaje, una terapeuta de lenguaje. Si ocupa una maestra en educación especial, una maestra en educación especial. Si ocupa una psicóloga cognitivo-conductual, una psicóloga. Si ocupa un psicofármaco, un pediatra, un neuropediatra, un paidopsiquiatra, tendrán que estar de la mano haciendo el equipo, y a lo mejor el niño va a ocupar una terapeuta del deporte, a lo mejor va a ocupar alguna otra condición. Por ejemplo, tenemos niños con síndrome de Down que tienen trastorno por déficit de atención y ocuparán otros profesionales de la salud. Digamos, hay otras condiciones que también tendrán el trastorno, tienen derecho de tenerlo en su caso, y será el acompañamiento. Es una condición que si es manejada y acompañada les irá muy bien. Si hay un descuido en la casa donde haya varias criadoras o criadores que no se pongan de acuerdo, pueden generar un trastorno de la vinculación desde pequeños, y eso es un problema que se puede acompañar ahí. Son diagnósticos muy difíciles cuando llegan a la primaria o secundaria, porque empiezan a tener rasgos de personalidad complicados, y el trastorno por déficit de atención es lo más inocente que puede tener el niño, porque ya hablamos de una organización de la personalidad. Son esos casos que pueden evolucionar a trastornos borderline, trastornos de conducta grave, pero que no fueron ya nomás trastorno por déficit de atención, sí lo pueden tener como comorbilidad. Pero por eso aquí es importante el acompañamiento, porque tienen más facilidad de generar un problema de organizar su conducta y su estructura de personalidad. Obviamente sin culpabilizar a los padres, sin culpabilizar a los maestros. Las maestras y maestros son más sensibles en detectarlos, y día con día nos envían muchos pacientes al hospital, pues porque ya tienen mayores herramientas para hacerlo y buscan la manera de generar escuelas incluyentes para no expulsarlos, porque eso antes era lo común, expulsarlos. Ahora intentan tenerlos incluidos, y aún puede ser que haya rezagos con esta niñez, con esta adolescencia, de por no tener como la capacidad de incluir esta condición, se excluya o se lastime a la niñez o a la adolescencia.
Vamos a la siguiente pregunta.
Eder Saldaña, Zona 3. Mi pregunta va enfocada a eso, si es una cuestión genética, porque pareciera que pues se justifica muchas veces al niño diciendo es que así era tu papá, o de alguna manera pues es normal y se normaliza. Y segundo, existen muchos mitos, sobre todo la cuestión de la medicación. Es por eso que quizás muchos padres de familia, pues a pesar que saben de esta problemática, consideran que al estar medicados puede haber una dependencia hacia estos, o que les puede causar algún daño.
¿Doctora?
Es una cuestión que tiene una base genética. Hasta, bueno, se considera que un 80-90% tiene una cuestión genética, y como bien dice el doctor, cuando interrogamos los antecedentes nos damos cuenta que hay un familiar de primera o segunda línea, ya sea el papá, el abuelo, algún familiar cercano que puede padecer los síntomas. Y tiene algo que se llama componente ambiental, porque no todos los familiares pueden desarrollar este trastorno. No es una ley que si mamá o papá lo tiene, todos los hijos lo van a padecer. Depende justamente de factores ambientales que puedan desarrollarse o no. Y existen muchas teorías que puede ser desde el tipo de alimentación, exposición de la mamá a ciertos tóxicos, la exposición temprana a electrónicos, tipos de crianza, ciertos factores que puedan influir justamente al desarrollo neurológico o psicoemocional del paciente. Entonces sí existe un componente genético en la gran mayoría de los pacientes, aunque existen algún porcentaje muy pequeños que pueden ser secundarios a otros padecimientos. Y ¿cuál era la otra pregunta? Recuérdenme. La medicación, sí es cierto, los mitos. En cuanto a los mitos, es un tema muy complejo. Justamente el tratamiento farmacológico es un gran temor para los familiares. Y creo que algo que tenemos que ser muy conscientes es que no todos los pacientes requieren un tratamiento farmacológico. Entonces, desde establecer justamente, como bien decía el doctor, la severidad de los síntomas, el impacto que le está dando al propio paciente, la calidad de vida que hay en la familia y el paciente, y determinar si realmente requiere o no el tratamiento farmacológico. Hay mucho temor porque existe este mito de que van a generar dependencia al medicamento y que van a hacerse adictos y que después va a ser contraproducente. Si bien los medicamentos que hay en indicación para el trastorno por déficit de atención son medicamentos que se consideran controlados o psicoactivos o que tengan estimulantes, generan un conflicto justamente en los familiares. En realidad, el que ustedes den un tratamiento bien dirigido y dosificado adecuadamente no debiese de ser un conflicto para el paciente. El riesgo, como bien lo mencionó también el doctor, de una dependencia a fármacos o conductas de riesgo de abuso de sustancias está presente en los pacientes no tratados. Y esto es importante de entender. Un paciente que no está bien tratado o que no tiene un acompañamiento adecuado, entonces puede tener una conducta de riesgo justamente a abuso de sustancias. La base del tratamiento para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad no es el farmacológico, son las terapias, justamente terapias cognitivos conductuales, ver las necesidades de cada uno de los pacientes, si hay algún trastorno de aprendizaje asociado o algún otro trastorno del desarrollo que esté comórbido con el paciente, entonces es atender justamente esa parte también. En realidad, nosotros tenemos que darle las herramientas al paciente psicoemocionales para poder enfrentar justo todas estas situaciones. Hay casos muy específicos donde necesitamos intervenir farmacológicamente. Y entonces tenemos que aterrizar cuáles son las necesidades del paciente según los síntomas principales que tenga, ¿sí? No siempre vamos a dar un medicamento controlado al paciente con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esto lo tenemos que aterrizar a cada uno. El medicamento bien dirigido, bien seguido y con una buena dosificación no debiese generar ningún conflicto. Y también es importante justamente el acompañamiento a los padres, resolver las dudas de los padres, escucharlos, ser empáticos, también escuchar las necesidades de los niños. Como bien dice el doctor, luego los pacientes te dicen, es como si me hubieran prendido el foco y ya soy otro, ¿sí? Y los papás a veces cuando se niegan justamente a este tratamiento ven el antes y el después, ¿sí? Y dicen, uy, si lo hubiera intentado antes, hubiera mejorado mi calidad de vida desde antes, porque se ve afectado la calidad y la dinámica de toda la familia, no nada más del chico. Entonces, creo que atender justamente las dudas, desmitificar al propio trastorno y el tratamiento es muy, muy importante y es función del médico.
La siguiente pregunta.
Hola, buenos días. Cecilia Cerna de TV Azteca Jalisco. Yo preguntarles, en redes sociales ya ha sido cada vez más frecuente el encontrarnos con estos diagnósticos de estás distraído, haz el siguiente test y diagnóstícate, ¿no? Prácticamente, el autodiagnóstico. ¿Ustedes cómo toman estas medidas si es funcional o generaría a lo mejor un signo de alarma o de riesgo también para las personas que pudieran estar sometiéndose a este tipo de test y a lo mejor tomando situaciones que a lo mejor no forman parte de este concepto, ¿no?
Doctor Flores.
Bueno, yo les comento que a mis alumnas o alumnos que sigue siendo para mí uno de los diagnósticos más complejos. No es un diagnóstico tan sencillo, se ocupa hacer el instrumento diagnóstico de un clínico, es la historia clínica y son como 100 preguntas de la historia de paidopsiquiatría, porque hay que descartar más que confirmar el diagnóstico, descartar otros, que pueda ser, por ejemplo, un problema de déficit de atención. El que nosotros vemos es que el niño no se alimente bien. Puede ser que un niño vaya muy mal alimentado a la escuela y porque le dan el desayuno tarde. Entonces, es una glucosa cerebral que baja y cuando llegan a la escuela, pues ya están bien mal alimentados. Entonces, comenzamos con esos hábitos. Que el niño no duerma bien. Puede ser que también le cause problemas de concentración. Entonces, vamos trabajando un poco esa parte de hábitos sobre cómo se está cuidando la mente de ese niño o de esa niña. Puede ser que el problema de atención puede ser por ansiedad, porque hay violencia intrafamiliar y en esa casa de ese niño, y el niño está viviendo problemas graves sobre su atención y que tenemos que atenderla. Hay personas que ya vienen con un tratamiento farmacológico y no les funciona porque no era el diagnóstico. Entonces tenemos que estar cautelosamente haciendo un diagnóstico. El diagnóstico no lo hace un estudio paraclínico, no lo hace un cuestionario, no lo va a hacer cualquier implemento que revisemos en redes. Lo hace un proceso de múltiples focos donde el niño se desarrolla y un clínico intentando entender esa mente de ese niño, cómo se va comportando en diferentes entornos. Y después de un proceso de seguimiento, uno concluye y dice, parece que se trata de un trastorno por déficit de atención, e iniciamos también pruebas neuropsicológicas para evaluar funciones mentales superiores. En algunos casos que vemos algunas situaciones que tiene que ver con lesión cerebral, valoramos hacer algún estudio. Por eso trabajamos en el hospital en conjunto con toda la división de pediatría. Regularmente ya pasaron por neuropediatría, o nosotros lo regresamos también a neuropediatría, o a otros servicios, foniatría, psicología, de tal manera que el niño se ve beneficiado o la niña se ve beneficiado de esa manera. Pero sí, el diagnóstico no es un cuestionario solamente, es todo un conjunto de proceso que un clínico que estudió para detectarlo lo va haciendo, y con esa responsabilidad de decir cómo te voy a servir, cómo te voy a ayudar. Y ya después de tener un proceso de conjunto de pruebas del maestro, de los padres, a lo mejor de la abuela o de los tíos, de los criadores, si son de casas hogares, de las casas hogares, y de lo que la evaluación que vamos haciendo en el hospital, concluimos que se trata de algo así, y vemos si puede ser solamente manejable farmacológicamente o también con una condición de organizar esa mente porque tiene otras comorbilidades. Pero el diagnóstico no es muy sencillo, porque se trata de otros diagnósticos que también puede tener y que hay que irlos atendiendo. Y a veces el niño va mejorando la condición de ser moderado grave el trastorno por hiperactividad o déficit de atención a moderado leve. Y esto nos hace que pueda ser más fácil ayudable. Y finalmente también se le explica al niño que no es un diagnóstico, que es una persona en desarrollo y que hacerlo feliz será la responsabilidad de todos, porque luego quedan como estigmatizados, y algo que se nos ha pedido mundialmente en la salud mental es no dejar a nadie con un estigma, porque no somos un diagnóstico solamente, somos más cosas.
Doctora Márquez.
Sí, creo que es una pregunta sumamente valiosa la que hizo ahorita, porque justo creo que también ahí vienen los mitos de en cuanto al diagnóstico o de la enfermedad, porque cuando van a consulta no les puedes dar nada tangible a los papás o a las personas que acuden a la consulta, y a veces es complejo comprender que el diagnóstico no te lo puedo dar con un electroencefalograma, una prueba de sangre, una prueba de resonancia magnética, y resulta complejo. Y luego viene esta como duda de ¿realmente estoy haciendo un buen trabajo o no? Al llevarlo con este médico, con esta persona, para establecer el diagnóstico. Creo que es importante entender justamente los síntomas, las características que tiene el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, porque debemos de cumplir temporalidad, justamente desde que inician los síntomas, cuánto tiempo llevan, dónde se presentan, para entonces nosotros poder hacer una integración del diagnóstico. Si tú haces una prueba, a lo mejor ese día tuviste un mal día, y a lo mejor en ese momento tenías otras cuestiones que no eran propiamente justo un trastorno, sino una cuestión circunstancial donde a lo mejor ese día tuve más carga mental porque tengo un problema familiar o personal, y ese día estuve más inatento, pienso y hago la prueba y digo, ay, tengo los síntomas, ¿sí? Pero en realidad no funciona así. Para que nosotros establezcamos el diagnóstico deben de aparecer los síntomas a cierta edad. Dependiendo de la guía en la que tú te vayas a ubicar, puede ser por el DSM-5, nos piden que los síntomas empiecen antes de los 12 años y que tengan una periodicidad o que estén presentes por más de 6 meses, ¿sí? Y si lo hacemos a través del CIE-10, lo tendríamos que tener presente antes de los 7 años. Hay una diferencia de rangos de edad, pero en realidad son trastornos que se consideran que son del desarrollo, por lo tanto, justamente se producen los síntomas en la infancia. Y esto es muy importante porque los síntomas tienen que permanecer durante más de 6 meses, ¿sí? También creo que es algo importante y justo como decía el doctor, hay circunstancias familiares, a lo mejor el chico está pasando por el divorcio de sus papás y a partir del divorcio de los papás está generando los síntomas que parecen sugestivos a un trastorno por déficit de atención, pero en realidad te das cuenta que no lo es así. Cuando haces ya como bien dice, la herramienta más valiosa es la historia clínica y entonces nos damos cuenta que hay una temporalidad que quizá no cuadra, hay un factor externo que nos está generando estos síntomas, entonces podemos descartarlo, ¿sí? Pero creo que también es muy, muy importante que entendamos que el trastorno se hace justamente el diagnóstico clínico, que no tenemos algo tangible para poderle ofrecer a los pacientes o a los padres de familia.
La siguiente pregunta.
También preguntarle la cuestión de muchas veces los papás o el consejo que se dan entre la comunidad es el hecho que el deporte muchas veces les ayuda y muchos niños que tienen esos trastornos los meten a la cuestión deportiva. ¿Qué tanto ayuda o beneficia esto?
Sí, en la mayoría de pacientes que hemos visto, nosotros les ponemos en su tarjetón factores protectores para la infancia, que es deporte, arte y juegos de mesa. El deporte es una condición que organiza el cuerpo y organizar el cuerpo es organizar la mente. Hemos tenido varios congresos en el hospital con maestras del deporte, donde todo su trabajo del movimiento, de lo motor, es tan interesante que realmente no nos queda ninguna duda de lo valioso que es el deporte. Además, en el deporte tenemos otro ser humano que les va a ayudar al niño a seguir instrucciones y tenemos lo más valioso, la vida social. Entonces el niño se encuentra ante otros y tendrá que esperar su turno, tendrá que darle tiempo al que siga. Si no pasa esta prueba, también nos va dando cuenta que algo le está pasando también en ese contexto deportivo. Pero al finalmente, si el que va a un deporte tenga o no tenga la condición de trastorno por déficit de atención, gana. Gana porque tiene otra vida social. Somos sociales y tener vida social nos ayudará a tener menos síntomas de aislamiento o deterioro en la vida socioemocional de ese ser humano. Entonces, el deporte sí es una condición que debería de acompañar a un ser humano toda su vida. Y el arte igual. La gran mayoría de nosotros, yo recuerdo a varios niños, hasta gemelos que tenían el trastorno, y se hicieron de deporte de alto rendimiento, y me acuerdo que el maestro del karate me decían, ay, que son, tienen mucho espíritu de combate. Realmente yo decía, no, son bien impulsivos, ¿verdad? Pero tenían el espíritu de combate bien canalizado. Y cuando se les decía, se separaban. Y ya, y ellos aprendieron a controlar eso, que a lo mejor en otros niños que no hubieran aprendido a hacer eso, tendrían problemas de control de impulsos en la calle, en la escuela. Y estos niños aprendieron y fueron exitosos, o actualmente son dos muchachos profesionistas, ¿verdad? Entonces les fue muy bien, yo los seguí. De hecho, tengo niños que ya se hicieron adultos y me llevan a sus hijos. Y dicen, no, los traigo antes de que... Y muchas veces no tienen el trastorno. Pero ya me toca ver, así como familias que ya se hicieron adultos, de chiquitos que iban y quieren prevenir que tengan sus hijos este trastorno. Pero es el deporte, arte y jugar juegos de mesa para favorecer la vinculación de la familia con el niño. Porque a veces los papás son virtuales. Entonces necesitamos que jueguen para que ellos puedan generar lo más rico que pueda tener en este tiempo la gente, la vida emocional familiar, que eso no tendría, nunca se va a suplir con la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia emocional, la inteligencia relacional es una de las inteligencias que no tiene ni duda para qué dejarse de hacer. Entonces los fomentamos eso y ahí va el niño de la mano con su mamá al deporte y eso es una manera de interactuar o con la abuela o con lo que sea. Entonces el deporte sí es una parte que nosotros prescribimos en el hospital. Luego nos se ríen de nosotros. Ay, el doctor nomás prescribe deporte y arte, ¿verdad? Pues sí, no importa, ¿verdad? A los niños ganan.
La siguiente pregunta.
De parte de Adriana Luna de Heraldo Radio. ¿Hay alguna recomendación para papás y maestros cuando los niños con TDAH tienen cambios drásticos, por ejemplo, el transcurso de primaria a secundaria, sobre todo considerando a los que vivieron la pandemia?
Doctora Márquez.
Voy a intentar responderte, si no, no contesté, me dices. Los cambios para cualquier chico, sin importar la condición que tengamos, son difíciles. Es un periodo de adaptación que todos, incluso los adultos, tenemos. Los chicos con esta condición pueden tener periodos de adaptación más prolongados o más complicados. Creo que algo muy importante para los chicos con trastorno por déficit de atención y en general puede ser la anticipación, ¿sí? Creo que un chico anticipado, el que ya sepa qué va a esperar, eso puede ayudar justamente que este periodo de transición sea más sencillo de afrontar. Creo que esto es muy, muy importante. La comunicación con los niños y adolescentes es parte fundamental para que ellos sepan qué pueden esperar o hacia qué se pueden afrontar, ¿sí? Entonces, justo los chicos cuando cambian de grado, cuando cambian justamente de un grado a otro o cambian de la primaria a la secundaria, pueden generar conflictos, pueden tornarse más irritables, pueden haber más periodos de hiperactividad o impulsividad, porque justo generan ciertas hormonas de estrés que pueden generar algunos cambios químicos en el cerebro. Entonces, si nosotros podemos tener un acercamiento con, y es parte también de la cuestión psicopedagógica que se tiene que dar a los padres, es anticipar, programar a los chicos, darles una rutina para que esto genere menos conflicto. Cuando salen de vacaciones pierden la rutina por completo, porque vacaciones para los niños y para los papás es perder rutina. Dejamos de hacer lo que usualmente hacemos. Algunas veces descansan el deporte, no nada más la escuela. En casa ya no tenemos esta rutina del sueño, dormimos más tarde. Entonces hay ciertos factores que justamente generan un conflicto cuando queremos volverlos a empezar todos de manera intensa, pues entonces hay un conflicto y hay un periodo de estrés quizá. Entonces, anticipar, volver a programar a los chicos generando nuevamente esta rutina de manera anticipada para que lleguen más estables justamente estos periodos de cambio, creo que podrían ser más sencillos. Entonces, no sé si contesté tu pregunta.
Doctor Flores, ¿quiere usted complementar?
Sí, hay un concepto que yo transmito mucho, que para los maestros y para en general para los que tenemos que ver con la niñez, es colocarnos en la epistemología de cada niño. ¿Qué es colocarse ante la epistemología? ¿Cómo construye la realidad de ese ser humano en cuanto a sus sentidos y cómo la integra en su sensorio para saber cómo la va a ejecutar? Cuando yo hago esto, me coloco ante un niño que tiene esto y digo, ¿por qué se puso así? Y la doctora nos dice, anticiparnos. Si el niño, por ejemplo, hay niños que les molesta un cierto roce en la piel, ¿Qué pasó ahí? Entonces tengo que colocarme en la epistemología para poder ver qué lo puso así al niño. Muchos niños posterior a la pandemia la vivieron como sobrevida, como un postrauma. Entonces hay condiciones que de repente los pone así y se desencadena una reacción de situaciones. Hay que descartar que no tengan estrés postraumático primero, ¿no? Hay muchos niños que nos llegan al hospital que vivieron la pandemia como algo grave, porque los papás no los dejaban salir, y los papás salían, ellos no salían para nada. Muchos se pusieron psicóticos. Yo tuve el área de hospitalización con muy, muy llena de niñas y niños que vivieron así, porque llegaban a su casa a ver la realidad con sus padres, y entonces tuvieron muchos conflictos. Pero sí creo que para los maestros es que puedan percibir por qué el niño está presentando esto, en qué momento lo presenta, y anticipar que cómo ayudamos a que no genere eso. Y es un programa de observar y de incluir a ese niño sin excluirlo, sin decir qué voy a hacer, o que nos lo manden luego, no, que se vaya al hospital y que lo internen y que le den tratamiento. No, ¿qué voy a hacer yo en el aula para que este niño que presenta esa condición no la presente? Y será como tranquilizarlo y escucharlo. ¿Qué pasa antes de que comience esto? ¿Y cómo podemos evitarlo? Y cuando lo detectamos, empezamos a hacer lo que llamaríamos una deconstrucción de significados. Hacemos un cambio relacional del niño para que no exprese eso, y ahí comienza una nueva una nueva mente. La neuroplasticidad es un concepto que modificó aquello que decía que no se cambiaba, la plasticidad cerebral. Entonces podemos generar nuevas formas de ver la realidad en estas niñas, en estos niños, si no, no tendría objetivo que nosotros interviniéramos. La idea es que esta niña y este niño puedan tener inclusión a su diversidad. Si son como personas así, ¿cómo te incluyo? Pero ¿cómo puedes tú generar también una condición de poder fluir, de poder navegar, de poder estar en esa organización llamada escuela sin tener un conflicto? Entonces es eso, como observar en qué momento comienza y cómo voy a hacer que modifique esto. La maestra sí tiene que tener un compromiso muy valioso. Las maestras que llegan a hacer esto son maestras de USAER que se llaman de educación especial. Y yo las he visto de manera magistral cómo logran hacer cambios de esos niños que ni siquiera podían controlar esfínteres y ya son de secundaria, y lo logran hacer. Sí es posible hacer cambios de ese tipo, pero sí se ocupa como esta capacidad de colocarse en esa epistemología.
Vamos a otra pregunta de las que ustedes nos han mandado a través del WhatsApp con mi compañera Norma Cerda.
¿Qué hay de los estudios para identificar en qué parte del cerebro está el TDAH?
Creo que es esta parte justo de lo que estamos platicando del diagnóstico. Los estudios de gabinete, ya sea electroencefalograma o resonancia magnética o tomografías, en realidad no tienen un sustento tan fuerte para nuestro diagnóstico. Nos ayuda justo para identificar otros trastornos que pudiesen estar comórbidos o que puedan generar estos síntomas similares a los que pudiésemos tener. En realidad, el trastorno por déficit de atención tiene una fisiología o tiene su afección, digámoslo así, en ciertas partes de la corteza cerebral, pero también tienen que ver justo con algunas conexiones que pueden desarrollarse o vías que están justamente en la región frontal, pero también involucran la región parietal, incluso involucran cerebelo o el tallo cerebral en algunas regiones muy específicas. Entonces, en realidad decir, te voy a tomar un estudio porque vamos a ver de dónde viene el origen de tu trastorno por déficit de atención, no es algo o no es una conducta que debiese de seguirse. Hay pruebas neuropsicológicas justamente para descartar algunos otros trastornos asociados que puedan justo intervenir o puedan afectar más aún la sintomatología del paciente, porque podemos tener problemas visoespaciales que tenemos que detectar, que pueden justamente confundir, a lo mejor el niño no está escribiendo bien, no por un problema de trastorno por déficit de atención, no un trastorno específico del aprendizaje en la escritura, sino alguna otra situación. Entonces, justo creo que tendríamos que ser muy, muy acuiciosos. La historia clínica es sumamente valiosa y los complementos de las pruebas generalmente suelen ser neuropsicológicas, que son pruebas funcionales.
Vamos a la última pregunta.
Si nos pueden mencionar cuáles son los signos y síntomas diferenciales de la hiperquinesis del con respecto al TDAH.
Doctor Flores.
Sí, lo mencionaba al principio, ¿verdad? Generalmente son los tres síntomas cardinales, el problema para dirigir los sentidos, atendere de latín, de atendere, que significa dirigir los sentidos para enterarse de algo que sucede en el contexto. Entonces, estas niñas o estos niños no pueden dirigir los cinco sentidos. Dicen que hay otro sexto, que es la intuición, ¿verdad? Pero bueno, los cinco sentidos. Y en esta no dirigir, imagínense cómo una mente sentirá el no poder dirigir y enterarse de lo que sucede en ese momento, ¿verdad? Es un caos. Es un caos. Yo creo que uno apenas se puede acercar a sentir eso. Algunas veces puede andar uno distraído, pero andar distraído las 24 horas del día es complicado. Entonces es una situación grave para un ser humano, que se le olviden las cosas, que no anote la tarea, que piense que sacó 10 y está reprobada o está reprobado, que piensa que hizo la tarea y que no la entregó, y ya es una constante, que ve por esto y trae otra cosa, que deja una cazuela por acá y que deja los zapatos por allá. Y la hiperactividad es un motor que no para, ¿verdad? Yo les comentaba ese niño que una vez llegó y se me paró aquí en el junto a mi silla y me dijo, no me puedo parar. No se podía parar. Recordemos que no hay tantos estudios actualmente para detectar neurotransmisores, y el problema también se basa en una condición de neurotransmisores. Dopamina está ligado a varios problemas del desarrollo, TDA, esquizofrenia y autismo, y aún no se sabe una nueva taxonomía que va a hablar en un futuro de esto, pero actualmente es uno de los más ligados, pero no estamos tan avanzados para llegar a eso. Igual la genética en psiquiatría infantil está apenas abriendo este mapa genético y está caminando. Y los niños, pues, el otro síntoma que es esto, que no pueden parar, que están moviéndose constantemente en su silla, salen sin control, y la otra impulsividad, que contestan una pregunta antes que se las digan, que pueden estar aventándose. Yo me acuerdo de un niño que se brincaba de un departamento de tercer piso al otro porque pensaba que era divertido, y cuando caía, como caía en unas cajas de cartón, lo volvía a hacer hasta que lo vieron. No paraba, una impulsividad que lo pone en riesgo, y que muchas veces de estos, cuando subimos a piso, tuvieron ya una pérdida de una función, pero y hacemos una valoración y tienen el diagnóstico impulsivo. Las mamás llegan con nosotros y dicen, por favor, doctor, dele algo porque se va a matar este niño, ¿verdad? Ese síntoma es importante y es una negligencia no dar un tratamiento porque está en riesgo perder la vida, de hecho, en muchas ocasiones. Entonces, los síntomas van a estar así acompañados. Hay síntomas que van cambiando conforme la edad. A veces predomina más cuando son mayores el problema de déficit de atención e impulsividad, y baja un poco la hiperactividad. A veces es más tempranamente la hiperactividad, pero va cambiando en la manera de presentarse en cada ser humano. Y aquí la condición es valorar primaria, secundaria, preparatoria, cómo y cuándo va a estar ocupando el tratamiento farmacológico o pedagógico o neuropsicológico o de educación física, el conjunto que lo vaya pidiendo el niño, porque ya estos síntomas, recuerden que es una historia natural que lo acompañará a lo largo de la vida. Y se dice que los trastornos de este tipo suelen disminuir conforme a la vejez, el adulto mayor, ahí suelen disminuir un poco los síntomas. Yo no veo tantos adultos mayores con esta condición, pero sería bueno platicar con los psicogeriatras a ver qué nos dicen, ¿verdad? O los neurólogos de adultos mayores, pero no, se dice que va disminuyendo.
Con esta última exposición damos por terminada la rueda de prensa realizada en el marco del Día Mundial del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, TDAH, que se celebró el día de ayer. Muchas gracias a los especialistas del Hospital Civil por su presencia esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la difusión. A todos les deseamos que tengan un excelente lunes. Muy buenos días.